En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. ATS.
Tardes, día miércoles, primero de abril, y aquí estamos en un programa Cuentas Claras, económico. Tenemos mil temas económicos para ayudarles a ustedes. Quiero recordarles que nos pueden hacer sus preguntas mandando unos mensajes de texto o audios cortitos, máximo 30 segundos, porque seguramente va a haber muchas dudas sobre economía. Hoy día nos vamos a enfocar en economía y vamos a tratar de explicarles bien todo lo que estamos viviendo. En pantalla está apareciendo el número y es el 5699-219-5410. Voy a tratar de estar atenta al chat también por si tienen comentarios o dudas sobre este tema. Voy a empezar presentando a mis panelistas económicos, que me enseñan a mí igual que ustedes. Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, bien. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes.
¿Preparado para explicar a todo público esto?
Preparado para explicar las últimas cifras que han salido en nuestro país, que obviamente son de mucha relevancia para las familias chilenas.
Buenísimo. Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri Abogados, experto en derecho tributario. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, feliz de estar acá.
Ya, pues también, preparado.
Ahí. Viene harto tema, así que también haremos lo posible por explicarlo con pera y manzana.
Buenísimo. Y Leon Zabilski, que nos acompaña varios miércoles por acá, experto en el mundo inmobiliario, socio de Constructora DAC, pero además socio de muchas empresas y mucho negocio, Leon.
Sí, ahora con Alessandro vamos a hacer un negocio nuevo.
¿En serio? Buena, ¿de astronomía? Oye, antes de partir, quiero, ¿por qué dije economía? Porque hoy se lanza el cohete Orion de la misión Artemis 2. Artemis, porque era la pareja de Apolo, les comunico. Desde el 72 que no hay una misión de este tipo a la Luna, aunque no van a alunizar. Van a aterrizar en la Luna. Van cuatro personas, ¿cierto, Leon?
Sí, van cuatro personas. Tres americanos, un canadiense.
Sí, y la prensa siempre destaca que hay un afrodescendiente por primera vez. No sé si al cohete le importará mucho eso, pero bueno, hoy día... Y una mujer también, muy importante. Ya por ahí, ahora, voy a enganchar un poco más.
¿Saben ustedes que hay mucha gente que piensa que solamente llegamos el 69 a la Luna? Y eso es falso.
Es falso.
Hubieron muchas misiones de Apolo, después del Apolo 11 que llegó, que alunizaron, ¿no? Pero la gente suele pensar, o mucha gente suele pensar, oye, llegamos al 69 y no llegamos nunca más. Eso es falso.
Es un poco extraño que después no se hayan publicitado tanto.
Hasta el 72,
voy a poner así como...
La primera vez como lo más impactante, ¿cierto?
Claro.
Pero después sí, siguieron habiendo más.
Claro, estaba el contexto de la Guerra Fría. Lo que dicen es que como no han habido cambios tecnológicos tan importantes, no había un incentivo claro de poder volver a hacer una misión.
Ya, pero eso, no, ¿cómo no había habido cambios tecnológicos desde el año 72?
Bueno, pues, puede ser una excusa, puede ser un punto político al final, pero claro, en el fondo del año han pasado claro, cinco años y no.
Claro.
Y pero no van a alunizar.
Van a alunizar y van a estar una primera etapa de 10 días para ver cómo reaccionan y etcétera.
Pero también lo que dice Leon.
No, vamos a hacer programa de astronomía, pero bueno.
Pero lo que dice Leon es verdad, porque como era en el contexto de la Guerra Fría, y los rusos ya habían llegado al espacio primero. Con la perra Laika, con Yuri Gagarin. Claro. Entonces al final los estadounidenses dijeron, bueno, tenemos que llegar a la Luna.
Como sea.
Como sea.
La mayor manifestación de la Guerra Fría es esa.
Claro.
Los intentos por llegar a la Luna.
Bueno, estén atentos porque hoy a las 7:24 de la tarde, 19:24, despega desde Florida esta misión espacial. No sé cómo se llama, si es un cohete, no tengo idea. Yo ahí ya me pierdo. Oye, y hoy primero de abril, aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, del asesinato de Jaime Guzmán, 1991. Ya se han hecho hartos programas acá en la radio y apareció en varias partes todo el legado que dejó Jaime Guzmán. Así que, bueno, conmemorar su aniversario y un abrazo a su familia y a todos sus discípulos, que no deja de ser importante el legado que dejó Jaime Guzmán a través del movimiento gremial y de la UDI. Así que, bueno.
Y como profesor.
Exactamente. De hecho, fue asesinado en el Campo Oriente.
Saliendo del Campo Oriente.
Bueno, dicho eso, como dicen todos mis colegas, dicho eso, vamos a empezar con los temas económicos, porque tuvimos este día y esta semana, porque el lunes tuvimos cifra de desempleo y hoy tuvimos cifra de IMASEC. Sí. Partamos por el desempleo, los invito a todos a conversar, pero tuvimos un desempleo en el trimestre de diciembre-enero, que es la fecha que se conoce, el lunes, de 8,3%, lo cual no varió. Llevamos casi 4 años con el desempleo sobre el 8%. Lo que sí varió es que aumentó a 9% el desempleo en las mujeres.
Sí, aumentó importantemente el desempleo de las mujeres en el último trimestre.
Claro, que había estado en 8,7. Partamos un poquito por desempleo y después nos vamos a IMASEC, si les parece. Que esto no varía en nada, Ricardo. ¿Qué estamos, que con piloto automático todavía?
Sí. Mira, de todas maneras estamos con un piloto automático, en el sentido de que dentro de los últimos 4 años, y especialmente los últimos 3, tenemos un desempleo ya que está permanentemente sobre el 8%. ¿No? Tuvimos también trimestres muy complejos para las mujeres, donde superamos el 10% de desempleo. Hoy día estamos en 9%. Y la informalidad también supera al 25%, es decir, más de 1 de cada 4 chilenos está trabajando en la informalidad. Por lo tanto, como bien saben, no tienen cotizaciones de FP, por lo tanto van a tener una pensión, no tienen cotizaciones de salud, y no tienen cotizaciones del seguro de cesantía.
Solo en ese ámbito, Ricardo, que eso se le olvida de repente a la gente de oposición cuando analizan estos beneficios, estas nuevas leyes de en cuanto al trabajo, las 40 horas, etcétera, se le olvida a esta gente que hay más de un cuarto de la población de Chile, más del 25%, que no tiene empleo, que yo creo que es la primera medida social a la que uno podría apelar, digamos.
O sea, ese 25%, que es un poco más, es un 26, inflexión.
Sí, perdón, 26,5.
Tiene una ocupación, pero tiene una ocupación informal. Entonces, lo que...
Claro, pero no reciben nada de todo lo...
Entonces, que la probabilidad de que reciban prestaciones sociales es muy baja. Por lo tanto, el punto acá es que nos faltan políticas públicas, y seguramente con André y con León lo vamos a hablar. Nos faltan políticas públicas que dinamicen el mercado del trabajo. El anterior gobierno de Gabriel Boric comenzó con un 7,7. Ese fue el último desempleo del gobierno de Sebastián Piñera. 7,7 en desempleo. Sí. Pero el gobierno de Gabriel Boric entrega su gestión con este dato de un 8,3. Es decir, subió el desempleo durante el gobierno anterior. Y creo yo que un buen gobierno siempre tiene que preocuparse de aumentar el empleo y de reducir la tasa de desempleo. Lo mismo con la informalidad, reducir la tasa de informalidad es algo necesario.
Solo acotar que Sebastián Piñera entregó el gobierno con 7,7% de desempleo, como dices tú, post pandemia,
que afectó mucho el empleo.
Pero claro.
Obviamente el estallido social también lo afectó de manera importante, pero la pandemia fue mucho más fuerte. Uh-huh. Ahí logramos una tasa de desempleo del 14%, sí, que después se empezó a bajar con el dinamismo de la economía, las libertades para poder movilizarse producto del término de la pandemia, pero también con subsidios y con políticas públicas que promocionaban el mercado laboral para que se dinamice. Pero el punto es que estamos en una situación muy compleja, para nada nos tenemos que sentir conformes con los números del mercado laboral que se nos presentan hoy en día o esta semana. El 8,3% de desempleo es un desempleo alto, el desempleo para las mujeres es del 9%, la informalidad superior al 26%, y también la tasa de participación laboral de las mujeres es mucho menor que la de los hombres, 20 puntos de diferencia. Por lo tanto, las mujeres están mucho más fuera del mercado laboral. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos políticas públicas que hagan que exista más inversión, que las empresas crezcan, para que se beneficien los trabajadores y las personas cesantes. Cuando hablamos, por ejemplo, que ya seguramente nos vamos a referir a eso, cuando hablamos de bajar el impuesto corporativo, justamente decimos que hay que bajarlo para que llegue nueva inversión, y esa nueva inversión se traduzca obviamente en nuevas empresas, y esas nuevas empresas contraten personas que hoy día están buscando trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, ahí voy con una sola política pública necesaria para dinamizar nuestro mercado de trabajo.
Yo tengo una pregunta. Yo hace 3 semanas atrás estuve aquí en Radio Agricultura con un amigo que se llama Ricardo Ruiz.
Y acordamos, está aquí presente casualmente.
Lo conozco.
Y que acordamos o concordamos de que no había mejor política pública que el empleo y no había mejor política fiscal que el empleo, ¿verdad? Que tiene que ver también con la discusión eventualmente de la ley miscelánea, ¿no? Pero
que la vamos a hablar después.
Que la vamos a hablar. Pero sí, el punto que... yo tengo una pregunta respecto a ese tema, que estoy completamente de acuerdo contigo, y no sé cuál es tu opinión, o no sé cuál es la opinión del panel, si es que parte del desempleo. Uno, respecto a la medición del empleo informal. Yo tengo mis dudas respecto a cómo se mide el empleo informal, porque cuando tú traslapas el empleo formal con el empleo informal, tú podrías estar considerando mucho empleo informal, pero en realidad que es desempleo. Esa es una primera pregunta.
Te entiendo.
Explícalo, la señora
si que... Si tú dices que tienes un 25% de empleo informal, ¿sí? ¿Cómo tú mides la informalidad? El problema de medir la informalidad en todo ámbito siempre ha sido una complejidad.
Ya.
Porque sí, tú estás midiendo lo que tú crees o lo que tú especulas de personas que están empleadas pero que no cotizan.
Perfecto.
Entonces es una medición compleja. ¿Cómo sabes que es 25 y no 19?
Ya.
Y en realidad el desempleo es 14.
Ya, entiendo.
¿Se entiende? Sí. Eso es un tema que lo dejo en la palestra porque sí, me parece que esa medición es compleja y con Sebastián Piñera y podría haber mucha de... Dentro de ese 25% en realidad podría estar contenido mucha... mucho desempleo. Más que informalidad. Uh-huh. Y la otra pregunta que tiene que ver con por qué es tan importante incentivar el empleo, que yo creo que uno de los ejes de este gobierno, y me parece bien, y creo que tiene que tomar una decisión firme respecto a eso, y eso implica bajar impuestos y hacer medidas sectoriales en todos los ámbitos de la economía. Construcción, minería, vivienda, o sea, todo. Uh-huh.
Eso es lo que se va a entregar.
La pregunta que te iba a hacer a ti respecto a eso es que tú crees que el empleador, en general, está buscando también, en el caso de los informales, de que no se formalicen muchos informales.
Sí,
o sea, le está pagando, digamos, negro el sueldo, lo que sea. ¿Y por qué podría pasar eso? O sea, 40 horas, una cantidad...
Claro,
de
cosas. Lo que hemos hablado también.
Hay demasiado desincentivo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad también ha sido, en términos laborales, este país ha sido un dolor de cabeza el último año. Temas tributarios, en temas laborales y en temas de permisología medioambiental.
Varias reformas que han atentado contra esta creación de empleo. Uh-huh.
Claro, mira, respecto a lo que decía León con la informalidad, es muy importante recordar que el INE mide esto a través de encuestas. Por lo tanto, sale a preguntarle a la gente en qué trabaja y cómo es su trabajo. Y ahí, obviamente, bueno, Andrés es abogado, lo conoce mejor que nadie, pero le hacen preguntas si la persona tiene un contrato, si está trabajando en una empresa o si está trabajando como independiente, por ejemplo, y no se cotiza. Entonces, ahí van identificando si existe informalidad o no. Ahora, esto tiene un estándar OCDE. Cuando Chile entró a la OCDE, eso en tiempos de Michelle Bachelet 1, se tuvo que modificar justamente el cuestionario para pesquisar estos componentes, por más formal o informal que sea la ocupación. Ahora, lo que también decía León, es fundamental, cuando hablamos de bajar el impuesto corporativo, por ejemplo, eso es lo que está haciendo un llamado a las empresas a que inviertan.
Sí.
Y por ende, les sale más atractivo invertir porque la empresa o el empresario se lleva una mayor parte de la torta. Desde mi punto de vista, bienvenido. Porque si eso va a repercutir en que ese empresario va a contratar a personas que hoy día están en situación de desempleo, bueno, bienvenido. Eso no significa que vamos a cobrar cero impuestos, no. Eso significa que, por ejemplo, tenemos que tener una tasa de impuesto corporativo cercana, y yo creo que más baja, de lo que son los países de la OECD. Que hoy día están en 23% el de primera categoría, pero nosotros estamos en 27%. Entonces, lo digo de otra manera. ¿De qué vale tener un impuesto corporativo tan alto que al final tienes más de 900.000 personas desempleadas? O 2.3 personas en la informalidad. 2.3 millones de personas en la informalidad.
El mejor ejemplo de eso es que si tú aumentas la tasa de impuestos al 100%,
bueno,
no vas a recaudar
nada.
No hay actividad económica.
No hay actividad económica. Exacto.
Tiene un nombre eso.
La curva de la FER.
Sí.
Ahora, una cosa más. ¿Sí? ¿Para
irnos a Limasequi a alcanzar?
Una cosita más. Han habido diversos economistas, y está bien, eso es una comisión que lo estudió, la comisión Marfan, Ignacio Briones lo ha mencionado, y otro economista, que al bajar la tasa impositiva probablemente termine recaudando menos. ¿Eh?
En el corto plazo.
Y en el largo plazo se dinamiza un poco más. Pero los estudios dicen que si baja la tasa impositiva puede ser que recauden menos. Puede ser,
ya.
Entonces, de pasar eso, yo creo que también bienvenido. ¿En qué sentido?
Claro.
Si bajo la tasa de impuesto corporativo, pero me genera más empleo, pero el Estado recauda menos, bueno, entonces el Estado tiene que gastar menos también.
Lógico, se genera riqueza
El estudio Marfan es un estudio que yo tengo mis dudas, porque, por ejemplo, si tú aumentas la actividad económica y aumenta el empleo, no es que tenga una duda respecto a lo que a cómo se ejecutó el estudio, cuáles fueron las hipótesis o las tesis
que llegaron,
sino que más bien hay cosas que uno tiene que mirar como efecto multiplicador del PIB, que eso está claro, digamos, en países como, por ejemplo, El Salvador, que hoy día está creciendo dos dígitos, República Dominicana, de hace 30 años creciendo dos dígitos. No sé si hoy día está creciendo dos dígitos, pero estuvo creciendo hasta hace poco tiempo en dos dígitos. Y tiene que ver con estas medidas que fueron muy pro-empleo y que tienen tasas de consumo importantes, como el IVA, que el IVA es una tasa importante, y que finalmente todo lo que se recauda a través de... Si tú aumentas tu crecimiento y más empleo, finalmente la gente consume más y el IVA es mucho más importante que el impuesto a la renta, ¿cachai? Entonces finalmente, yo no sé si la Comisión Marfan hizo supuestos de cuánto crecía el país y que finalmente la mayor empleabilidad generaba un impuesto más importante
a nivel de IVA. ¿Y cuánto se ahorra el Estado con una mayor empleabilidad? ¿Cuánta gente deja de depender del Estado?
Claro, claro.
Recibe remuneraciones y pasa a pagar impuestos en vez de ser destinatario de subsidios.
Por eso, al final, el crecimiento del país es un enriquecimiento al final de la población que hace que no haya tanto gasto del Estado, como dices tú, que disminuya. O sea, hay un montón de el país crece y se enriquecen todos independiente de la recaudación fiscal.
Sí, claro. De acuerdo. Pero si yo solamente pongo un punto.
Sí, porque quiero ir al IMASEC. Ya,
suponiendo que es verdad, ¿ah?, que la recaudación fiscal baja, igual, claro, yo creo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo más perjudicial para una familia es no tener trabajo. Entonces, hay que darle trabajo a la gente. ¿Cómo? A través de incentivar a las empresas con un menor impuesto corporativo. Y si el Estado recauda menos, no podemos poner el Estado delante de las personas, que se cheque y que deje de gastar en cosas que no tiene que gastar, con tal de que la gente tenga trabajo. Yo creo que eso es importante.
Bueno, esa es la decisión política que tiene el gobierno, que tiene que tomar con fuerza, digamos. O sea, mover por este lado, sí, claro, o mover por un camino intermedio.
Y eso lo anclo, y ahora entramos, con el IMASEC, obvio. Porque ya lo juntamos al tiro, porque el IMASEC de menos 0,3%, ¿qué te está mostrando?
Lo subimos hoy, ese menos 0,3, perdón, sí, menos 0,3, y se esperaba entre 0 y 1,7% de positivo, digamos. Nadie esperaba que fuera tan malo. Y ahora te doy el...
Y eso fue la actividad minera que estuvo extraordinaria.
La actividad minera estuvo fuerte, pero la producción de bienes estuvo muy baja. Pero ¿a qué voy?
¿Qué significa? Sí.
Bueno, pero mira, si hay actividades que pueden subir, hay actividades que pueden bajar. Pero en promedio, la actividad de febrero del 2026 fue peor que la actividad de febrero del 2025.
Porque esto se compara febrero a febrero, para contarle a la gente. O sea, como el loli, papito.
Ese menos 0,3 quiere decir que estamos produciendo menos que hace un año atrás, en el mismo mes. Entonces, cuando hablamos de la baja del impuesto corporativo, justamente estamos hablando de el dinamismo que tiene la economía. Estamos en un dinamismo, el año pasado crecimos al 2,4, 2,5%, y este año ya partimos mal con febrero. Por lo tanto, mi punto es, si queremos generar mayor beneficio social, si queremos apoyar al ciudadano, ¿cierto?, a que tenga un sueldo, a que pueda emplearse, Una de las variables que tenemos que estar viendo es el IMASEC. Y ese IMASEC, como estamos creciendo negativamente, necesitamos cambiar las políticas públicas para dinamizar nuestra economía.
Oye, vamos a volver con más temas económicos. Le vamos a preguntar a Andrés Alessandri por su tema en el cual es experto, porque hubo cambio ahora en la introducción de la ley miscelánea que se supone que ingresaba hoy día. Pero antes voy a decirle a Yerko Aravena que vamos a hablar del tema de la caja, de los 3.000 millones, 3.600 millones. Ese tema va, obviamente. Y un saludo para GG, que dice que está desempleado, formal e informal, que le cobran las malditas contribuciones, paga sus impuestos, que está harto de las leyes y el Estado. Toda la solidaridad, compañero CGB o compañera, no sé. Y vamos a seguir con más al pizarrón en este capítulo de Cuentas Claras después de esta pausa.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, en nuestro programa de día miércoles, como siempre dedicado a los temas económicos y tratando de que de esta gente, ustedes saben, los economistas, ministros, etcétera, hablan en un idioma que uno apenas entiende, y estamos tratando acá de aterrizar estos temas y ver cómo nos afectan acá a cada uno. Estamos con Ricardo Ruiz, de la Universidad Finisterra, Andrés Alessandri, socio de Menay Alessandri Abogados, y León Savitsky, un empresario de tomo y lomo, o experto en el mundo inmobiliario. Bueno, ya analizamos un poco el tema de desempleo y de la disminución del IMASEC, que al final es muy simple, y a lo mejor me equivoco, disminución de la generación de riqueza y de inversión en el país. Y no me lo rebatan porque más o menos eso. Si a lo mejor hay un error técnico, no importa. Oye, pero vamos a seguir con, a propósito del tema impuestos que estábamos hablando. Se supone que hoy se ingresaba esta ley miscelánea que se anunció, que eran 43 medidas como para tratar de reactivar el país, y entre ellas estaba la disminución del 27 al 23% del impuesto corporativo, sí. Lo cual le estaba pegando al gobierno porque cómo va a favorecer a los más ricos, etcétera. Y quería preguntarte, Andrés, te dejo eso como un marco. ¿Tú en qué te querés enfocar?
Sí. O sea, lo primero es que lamentablemente los que estamos esperando ver el proyecto ya en sus medidas concretas y no como anuncio, vamos a seguir esperando.
Sí.
Dicen que hasta la próxima semana, que el gobierno se va a tomar esta semana para negociar. Lamentablemente está recibiendo fuego aliado y enemigo, porque tanto del Partido Republicano están haciendo su requerimiento, sí. La oposición también ya dijo que iba a estar en contra de bajar el impuesto corporativo. Estos proyectos misceláneos, no sé si también son la mejor idea meter 40 medidas distintas.
Siempre en otro hemos proyecto. Hablado mal de estas leyes misceláneas, estos proyectos misceláneos. Cuando lo hacía los gobiernos de oposición a nosotros, no nos gustaba nada.
Y en el fondo mezclas cosas, sí, y empezaba a supeditar la aprobación de, claro, el subsidio del empleo a la baja del impuesto corporativo. Tiene un sentido a veces político.
Claro.
Me da y te doy, vamos negociando y así contamos los votos. Uno esperaría quizás que hay ciertas medidas de urgencia que se podrían descolgar de este proyecto e ir por separado. Pero ahí también, bueno, yo no soy experto en política y ahí hay gente que...
No, ya estamos en economía.
Y se dedican al muñequeo y que por alguna razón quieren meter 40 medidas distintas en un solo proyecto.
Sí.
Tendrá alguna lógica. Pero es una lástima que se empiecen a demorar estas cosas, porque como hablábamos antes, el crecimiento... O la caída del crecimiento hay que resolverlo ahora, es algo de urgencia. Entonces cada vez que esto se posterga son medidas que requieren tiempo, no se aprueban en dos semanas los proyectos de ley, después tiene implementaciones largas, entonces cada día que pasa es un día que se le va yendo al gobierno para poder ejecutar sus medidas y poder generar un impacto en el crecimiento, en el empleo y también en la recaudación. Recordemos que este proyecto tiene dos o tres líneas súper distintas. Hay temas de subsidio en la parte más tributaria, hay temas permanentes como es la esta baja del impuesto corporativo de 27 a 23, y además la integración, que eso es muy importante. Sí. Eso cuesta entenderlo.
Sí. ¿Y qué fue lo que deshizo Michelle Bachelet con su reforma tributaria?
También sobre el impuesto corporativo.
Es que desde 2014, sí, hasta 2014, Chile tenía lo que se llamaba un impuesto totalmente integrado. Sí. ¿Qué significaba eso? Todo lo que pagaba la empresa era un anticipo del impuesto personal de los socios. De hecho, incluso llegamos a tener el año 90 impuesto corporativo cero. Hubo un año que... porque todo se pagaba al final.
Claro.
Y el impuesto corporativo era un anticipo, y la filosofía que estaba atrás de esta estructura era que mientras menos pagara la empresa, más se iba a mantener invertido. Y el dueño de la empresa iba a retirar solamente lo que necesitaba.
Ya.
Y ahí iba a pagar los impuestos finales. Y esa fue la filosofía, y ese fue el famoso FUT que se demonizó en su momento, sí, en 2014.
Y no, funcionaba, pues, no, y crecimos.
No porque FUT fuera malo, sino porque como cualquier ley o cualquier obra humana tenía defectos. Y hubo gente que abusó de esos defectos y se demonizó el FUT. Y finalmente terminamos con algo que es muy parecido, pero más caro. Las empresas siguen con un sistema en que el socio tributa cuando retira. La única diferencia es que ahora lo que la empresa pagó, en este caso un 27%, solamente un 65% lo puede aprovechar el socio contra su impuesto personal. Es decir, si el impuesto global complementario es un 40, el tramo más alto, y una persona recibe dividendos, en un sistema integrado paga 13. La diferencia entre 40 y 27. En un sistema semi-integrado, en que solamente un 65% del impuesto pagado es crédito, termina pagando 45...
20.
Técnicamente pagaría 49.45.
Ya.
Pero como hubo un acuerdo político en que no podía pasar del 45, ya, se estableció un crédito especial.
Ya, pero eso, la idea es volver
a integrar.
A integrar.
Lo que implica que baja la carga tributaria total del socio, pero sobre todo la empresa en su día a día va a tener más caja y más utilidad disponible para seguir invirtiendo.
A mí me empieza como a angustiar esto, porque solo veo beneficio, y tú ves que al gobierno le toda la, incluso el fuego amigo, como decías tú, le pega porque esto es beneficiar a los más ricos, y este día es tan fundamental para crecer. No sé si querían comentar alguna de estas, porque no es solo eso lo que se está proponiendo en estas 43 leyes. No sé si querían aportar algo en estas 43 proyectos.
O sea, yo en términos generales quería decir algo.
¿Sí?
A mí me parece que al final los buenos momentos que tuvo Chile en la historia, y todos los países del mundo que han tenido buenos momentos en su historia, o han pasado por un buen momento muchos años, han sido porque han tenido una política de incentivar a la iniciativa privada. Y nosotros, a partir del año 2014, quizás podríamos decir que ahí marca un hito, es un modelo de cómo desincentivamos para que la actividad económica vaya por un lado que nosotros queramos que vaya, digamos. O en otras palabras, yo te grabo o no te doy todo el crédito si el sistema está integrado, para que el impuesto sea muy alto para que, de las personas que son dueñas de las empresas y que sacan la plata a la empresa. Si los impuestos son muy altos, las personas no la van a sacar, ¿verdad?
Claro.
En vez de pensar al revés, ¿cómo yo hago para incentivar que la dejen adentro? Entonces pasamos de un modelo de incentivo a un modelo de desincentivo. Entonces, hoy día nadie va a sacar la plata de la empresa porque cuesta un 50%.
Bueno, es que nos ha ido permeando esta mentalidad de que el empresario es el clásico de izquierda, que estuvo como medio dormido.
El problema de eso es que el empresario se va a cansar y se cansó.
Claro.
Y no va a invertir más y no va a haber más actividad. Y bueno, la curva la hace.
Porque está esta idea de que el empresario es rico gracias a que explota al pobre. Es una suma cero que no es tal.
Un relato que ha matado al país.
Exactamente.
Pero mira, respecto a lo que decía León y Andrés, nosotros en Chile, y lo mezclo con lo que hablamos en el primer
bloque.
En Chile tenemos casi 900.000 desempleados. Si le sumamos los informales, que son 2.3 millones, entonces tenemos un problema social de desempleo e informalidad superior a los 3 millones de personas. Estoy dejando fuera el análisis las mujeres que no participan del mercado laboral, que también es un problema, ¿no? Ya, pero 3 millones de personas millones, de manera
¿sí?
fácil.
Bueno,
¿eh? Entonces, si no bajamos el impuesto corporativo y no incentivamos la inversión, no incentivamos a las empresas a crecer, a los emprendedores a emprender, ¿qué solución le vamos a dar a esos 3 millones de personas? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando un parlamentario, como bien decía Andrés, que se rechazan de pleno, la baja del impuesto corporativo, no lo aceptan, no están dispuestos a discutir eso, entonces sería bueno que ese parlamentario o ese líder político diga cuál es su solución para los más de 3 millones de personas en Chile que tienen un problema de desempleo o de empleo precario. No, el gobierno de Chile y el parlamento de Chile, creo yo, se deben a las personas que están en una situación de enfermedad y por ende están en la lista de espera o en una situación de desempleo. Por lo tanto, si no van a ser parte de esa solución, entonces que propongan otra solución que le permita a Chile bajar el desempleo del 8.3 al 7% y bajar la informalidad, hablemos de cierto número, del 26 al 20%, por decir algo. Porque si se niegan y no dan una solución, entonces están siendo parte del problema y no de la solución.
Bueno, absolutamente. Y en cuanto a eso, te quería preguntar, León, porque el programa pasado que tú estuviste acá, la semana, el miércoles antepasado, me parece, hablamos y fuimos los primeros, León fue el primero, yo no tengo pito que tocar acá, de el engaño, no quiero decir engaño porque no sé, no creo que haya intencionalidad, pero una tergiversación del beneficio que posiblemente habría por la disminución, no, eliminación temporal. Del temporal del IVA a la vivienda por un año, eran 12 meses. Se hablaba, en general se habló hasta antes de que nosotros lo dijéramos acá, de que las viviendas podían bajar entre un 10 y un 15%. Y acá vimos, y después se siguió este tema, tanto en entrevistas como en cartas al director, etcétera, de que esa disminución no iba a ser tal. Quiero que nos cuentes cómo ha ido, si a lo mejor en una línea, volver a explicar por qué no va a ser tal y cómo ha ido evolucionando esa.
Bueno, Andrés,
esa
me puede ayudar, que es tributarista, pero básicamente lo que pasa con el IVA, la eliminación del IVA temporal, es que lo que las personas, cuando tú eliminas el IVA temporal, tú eso estás eliminando al comprador. Al comprador en su primera vivienda, sí. O al comprador, hay que definir. Uh-huh. Pero si se elimina, digamos, por 12 meses el IVA, lo que estás haciendo es que la empresa que construyó, que contrató, que casi todos sus costos son con IVA menos el terreno, no pueda ocupar su IVA a crédito contra la venta, porque la venta va a ser exenta. En otras palabras, básicamente ese IVA a crédito, que puede ser un 14, 15, 16%, lo va a tener, es un costo. Se convierte en un costo. Uh-huh. Por lo tanto, si esta medida, si de fondo yo no puedo, si no tengo un IVA débito con qué netear esto, el efecto va a ser muy insignificante.
En el fondo, al final,
un 4%.
¿Algún error en ese...?
Al final, lo que estáis liberando cuando eliminas el IVA en la venta de la vivienda es que estás dejando de grabar la utilidad con IVA, prácticamente.
Exacto.
Pero todo el resto de la obra ya viene con IVA. El IVA es integrado.
Lo hablamos esa vez.
Entonces, si tú no quitas el IVA de todo el eslabón de la cadena, no sirve nada la medida.
Claro.
Que esa es la verdad.
Y por eso la disminución del precio no sería tal como la están planteando.
No, pero sí existió esa medida. En el año 80 con Vigi, que se llamaba Crédito Especial a Empresas Constructoras,
sí.
Que también se eliminó para financiar la PGU, que yo creo que fue un desastre. Uh-huh. O sea, ese es el desastre más importante, yo diría, de la industria. Que no se está hablando porque es un impuesto difícil de entender.
Eso no se habla nada, Lin,
nada,
de eso.
Nada, nada.
Crédito Especial a las Empresas Constructoras, que
sí,
se eliminó.
Sí, Andrés, no me puede ayudar ahí, sí. Un poquitito, pero ese fue un crédito que se ocupó para reactivar la industria de la vivienda, que es la misma situación que tenemos ahora, vivienda y construcción, después de la crisis de 82, que fue muy, muy, muy fuerte en materia de vivienda, y lo que hacía básicamente ayudaba a mitigar el efecto que tenía el IVA del comprador, del constructor. Cuando tenía que vender, ¿cómo mitigábamos y traspasábamos y transferíamos un menor precio, digamos, al comprador final?
Porque, como hablábamos, todos los costos son con IVA.
Claro.
Por lo tanto, ya venía recargado el IVA en la operación. Y ese IVA se tenía que pagar por la empresa constructora.
Entonces, cuando la constructora vendía, tenía que cargarle al cliente final ese IVA. Uh-huh. Entonces, inventó este crédito especial a la empresa constructora, que lo que hace es mitigar en un 65% el IVA del constructor.
Y eso, a fin
de
lo...
Y el constructor se lo traspasa al inmobiliario, y el inmobiliario se lo traspasa al cliente, y fue una política pública, pero brutal. Y
lo que hubo un boom de construcción de viviendas sociales, como se decía antes, no sé si se dice todavía.
Viviendas sociales y no sociales, privadas también.
Ya,
digamos, viviendas de interés público bajo 3.000 UF.
Ya, perfecto.
O 2.500 UF.
Ya.
Ese es el mercado que más se reactiva inmediatamente si tú reincorporas este crédito especial a empresas constructoras. Este problema ya existió. en los años 80.
Claro, claro.
Ya se resolvió.
Ya vimos la película.
Ya se resolvió.
Claro.
Entonces, el IVA temporal no afecta en nada porque el constructor no puede rebajar su IVA a crédito, a menos que devuelvan el IVA. Entonces, y como están muchos proyectos con pérdida, yo creo que esta es una política que no va a afectar más de 1 o 3%.
De hecho, también.
Pero lo más grave de todo es que las ventas se frenaron.
Sí, y bueno, ¿cómo se frenaron porque están esperando que aparezca
por expectativa. Esta,
por expectativa, que además no van a ser tales. Entonces,
y si se frena, ¿qué pasa? Sigue profundizando más la crisis de la industria. Yo no creo que esto sea un problema solamente de gobierno. Yo creo que acá el mensaje que hay, porque yo creo que la intencionalidad es buena,
sí,
eso es lo más importante,
sí.
Es que hay que acercarse mejor al mundo privado, hacer un análisis más profundo respecto a estas cosas para que en el fondo no se dé esto. Ahora, yo no sé finalmente cómo va a ser la medida, y nosotros lo comentamos. Quizás la medida se llama eliminación temporal del IVA, pero quizás hay otras medidas que lo vienen a acompañar para efectos que, de fondo, mitigar, o sea, de que no sea entre un 1 y un 3% la bajada de precio, que es insignificante.
Mira, tú dices que a lo mejor se comunicó, hubo error en la comunicación, y sí se analizó todo lo que hemos hablado del IVA en la producción total, etcétera.
Yo creo que
es
la solución, sinceramente, una solución de largo plazo, porque otro tema súper importante que tiene que ver con empleo, es que finalmente estas 100.000 viviendas, que son el stock que quieren sacar, son viviendas que ya se construyeron, que ya están, que ya hubo actividad respecto a esto. Entonces, lo que va a hacer es ayudar a sacar esas viviendas del mercado, entre comillas. Ya sabemos que el efecto va a ser entre 1 y 5% máximo, promedio yo creo que va a ser 3, 2, 4, algo así, que no va a generar un efecto muy importante, pero no es una medida que vuelva a reactivar el sector. Y tú lo que necesitas es que los empresarios vuelvan, que tienen oficio en la construcción, en la vivienda, etcétera, vuelvan a arriesgar su capital en proyectos de inversión inmobiliaria.
Déjame repetir, no va a reactivar el sector porque se va a enfocar en las 100.000 viviendas que ya están en stock.
Porque dura 12 meses.
Sí, claro,
es
claro.
Es
una medida stock, pero una medida de actividad económica enfocada en el empleo, que la construcción es muy intensiva en empleo. No creo que haya una actividad más intensiva en empleo en general que la construcción.
De hecho, siempre ha sido el SEC, un termómetro muy importante.
El crédito especial de empresas constructoras sería una medida que te activa todo esto, pero
de eso no,
al tiro.
Nadie está hablando, León.
Yo creo que no hay un entendimiento profundo respecto a esta medida, y además que, basándonos en el tema impositivo también, todo lo que disminuyó la actividad, si el SEC se hubiese mantenido, que eran como 586 millones de dólares, cuando se eliminó el crédito especial, lo que se pensaba que se iba a ahorrar el fisco, digamos, en este beneficio tributario, yo creo que nos perdimos 2.000 o 3.000 millones de dólares todos los años en desarrollo inmobiliario.
Claro. Sí, pues bueno, obvio, porque
es impuesto, como recaudación.
¿Iba a comentar algo de eso o me querías comentar de otra?
No, también recordar que
se exagera
el efecto del IVA. Siempre la actividad de construcción ha estado grabada con IVA. Hasta el 2014, solamente la venta de viviendas nuevas realizadas por empresas constructoras se grababa con IVA. Y lo que se modificó en el 2014 fue que se amplificó ese IVA a otras ventas.
Claro, bueno, queremos plata a toda costa.
Pero no es que haya cambiado sustancialmente el IVA en la construcción. Y antiguamente lo que se hacía es que, como se grababa con IVA la venta de viviendas nuevas, la figura es que estaba la constructora y la inmobiliaria. La constructora construía, le vendía al costo de la inmobiliaria. Esa venta era grabada con IVA. Por lo tanto, esto siempre ha sido con IVA. Esto no es nuevo. Y la inmobiliaria después vendía, haciendo el mayor valor, la utilidad, sin IVA. Lo que hizo la ley fue finalmente grabar con IVA la utilidad. Eso es todo. No es más que eso.
Por eso que los márgenes cayeron como un 20%.
Bueno, pero al grabar con IVA la utilidad, tú desincentivas que este inversor, este constructor, quiera...
O sea, sí, pero se buscaba recaudación. Acuérdate que el proyecto 2014 era un proyecto...
Eso es lo que te digo, que al final querían plata por todos lados. No era algo inocuo, digamos.
Es que el proyecto 2014 fue, yo creo, que de los proyectos tributarios que
hemos tenido. Un saludo a Arenas, ¿cómo estará?
Al punto que tuvieron que rectificarlo, ¿verdad? Rápidamente.
Sí, claro. Bueno, pero no son tan fáciles de revertir tampoco.
Bueno, pero el crédito especial se lo mitigaba, el tema de la construcción. Sí.
Bueno, espérame. Quiero saludar a Sergio Montero, que está inundado. En Punta Arenas parece que llovió mucho. En Punta Arenas no llueve tanto, es bastante seco. Nieva más que llueva. A lo mejor en los últimos años ha cambiado un poco. Un saludo especial para ti, Sergio Montero, y para Titi también, que es de Punta Arenas.
Punta Arenas, mi ciudad natal.
¿En serio? ¿Naciste en Punta Arenas? Yo vivía allá, por eso le tengo mucho cariño. Bueno, voy a saludarlos después y vamos a volver con el tema de los 3.600 millones que la gente pregunta, la gente lo quiere, Ricardo Ruiz, así que el próximo bloque te vamos a dar más la palabra y ya volvemos con más Al Pizarrón.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cavi! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Por porque en Enel más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadena de valor más exigente, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá, nos dicen que hablemos más lento y yo solo quiero abarcar más temas. ¿Me pueden dejar como otra hora más? ¿Enfoque público estará bueno hoy día o no? No, yo creo que me quedo. Ya. Andrés, Alessandri, Leon Zabilski y Ricardo Ruiz comentando economía, pero aterrizada a ustedes, a nuestros oyentes y a mí también. Un saludo para CGB de nuevo, para Histérica, que de nuevo está acá, se llama así. Escorpiona, Loreto Espinosa, Luis Pérez, como siempre, Chichi Vergara, que me dice hola Maidita, hola Chichi, muchas gracias. Sandra Araya, David también, no alcanzo a subir más, pero un saludo para todos ustedes, para todos quienes nos van oyendo en la radio, en la micro, en el auto, y a los de YouTube, no se les olvide poner el like, obviamente. Y el número, que no lo voy a repetir porque no alcanzamos, porque quiero tocar más temas, está ahí en pantalla por si acaso. Nos estaban pidiendo, Leon, Andrés y Ricardo, que habláramos sobre los 3.600 millones que deja finalmente Gabriel Boric en febrero en la caja fiscal. Se había dicho que eran 1.400, lo dijo Grau en enero. De 46 habló el ministro Jorge Quiroz que había en diciembre. Mira, tengo acá un montón de especificaciones, pero la gente no entiendo nada, me incluyo en la gente.
¿Qué es esto de los... ¿Hay plata, no hay plata? ¿Hubo que endeudarse o no? Te cedo la palabra y ustedes todas las preguntas que quieran.
Lo que pasa es que de partida no es un tema fácil, ¿eh? Porque se mezcla la contabilidad, se mezclan grandes cifras.
Perdona,
¿eh? Y se mezclan las fechas.
Íbamos a poner un video del ministro Jorge Quirós hoy día dando un punto de prensa en La Moneda. Sí. Y yo creo que al final vamos a perder tiempo en algo que yo no entendí. Por claro. Tú dices que es difícil de entender. Pero es difícil de entender y de transmitir.
Es difícil de entender, pero ya. El ministro Quirós hoy día en un punto de prensa lo explicó. Y mencionaba que efectivamente hay que comparar peras con peras, porque efectivamente en diciembre él bien dijo que el saldo de la caja eran 46 millones. ¿Eh?
Sí.
Y esa caja solía tener mucho más dinero, ¿eh? 4.000 millones ¿eh? De dólares. Entonces, estos 46 era el 1% de eso. Ahora, esa caja podía haber sido complementada con deuda en ese tiempo. ¿Eh? Por lo tanto, el gobierno podría haberse endeudado y dejar esos 4.000 y tantos millones de dólares. Ahora, ¿pero qué pasó? Que la deuda para abultar esos 46 millones de dólares ya empezó en enero, febrero y marzo. Ahora, eso es clave. ¿Por qué? Porque la ley de presupuestos te permite un tope para endeudarte. Por lo tanto, es distinto que tú te endeudes en enero o que te endeudes en diciembre. ¿Me entienden? Porque si tú te endeudas en diciembre, te estás endeudando con la ley de presupuesto del 2025. Pero si Perfecto. Te endeudas en enero, ya te empiezas a endeudar con este límite de la ley de presupuesto del 2026. Es decir, en otras palabras, te estás comiendo la capacidad de endeudamiento. ¿Eh? Por eso es tan distinto tener la caja abultada con deuda en diciembre versus en enero. ¿Eh? Y eso es lo que bien reclama Quirós desde mi punto de vista, porque me dicen, oye, está bien, ahora me ha abultado la caja, me creció la caja en más de 3.000 millones de dólares en enero, febrero, marzo, pero eso está con cargo a la deuda máxima que puede existir,
que son 17.000
en el 2026, y esa deuda máxima, o sea, esa deuda ya se comió el 40% de lo que permite la ley de presupuesto. Es decir, en menos de 3 meses ya te consumiste el 40% de la deuda máxima. ¿Se entiende, no?
En Chile no se comieron la línea de crédito.
Te estás comiendo gran parte de la línea de crédito en muy poco tiempo del año.
Disculpa, la cifra, 40% de la
capacidad de deuda.
De la capacidad de deuda.
Que permite la ley de presupuesto.
Que está permitido. No, tú no te puedes pasar de eso así porque se te ocurre, digamos. Está por ley.
Ese es el techo. Tendría que ir a seguramente alguna modificación legal.
Ya, perfecto. Entonces ese 40% ya se dejó emitido, no sé cómo le
claro.
Desde el gobierno de Gabriel Boric, total. Lo que el ministro Grau, digamos, en total, todo este pagar esa deuda le toca al próximo gobierno, políticamente hablando, es
claro.
Eso.
Y también, o sea, no solamente le queda pagar al presente gobierno esa deuda, sino también tienen menos capacidad de maniobra, porque como bien dijo Andrés, tú ya con el banco, por ejemplo, por decirlo para un ciudadano común y corriente como nosotros, que tiene, por ejemplo, se pueden endeudar con el banco dice, oye, no, pero tú ya copaste tu 40% de deuda en estos primeros 2 meses y medio del año. ¿Eh? Por lo tanto, te queda el 60% para el resto del año. ¿Eh? Entonces, te resta mucho margen de maniobra. Por eso, el ministro de Hacienda dice, de buena forma, creo yo, que hay que comparar peras con peras. Es decir, la caja de diciembre con la caja de diciembre. Uno no puede comparar la caja de diciembre con la caja en enero, febrero, marzo, porque esa puede estar abultada por nueva deuda.
¿Eh? Ya, pero tú podrías haber... Estoy siendo la abogada del diablo y sin entender. Tú podrías haber comparado febrero con febrero y a lo mejor no habría sido tan distinto. ¿Por qué tú crees que de verdad es grave que haya este cambio de...?
Lo que está diciendo Ricardo, lo que entiendo bien, podría haber comparado febrero con febrero.
¿Sí?
Lo que hubiese visto es que febrero era lo mejor del año 2025. Tenía ahí 2.000 o 3.000 millones de dólares en caja, ya. Pero no tenía deuda.
Tal cual.
Claro, pero la caja no te dice si es de deuda o de...
No te lo dice. Por eso, como bien dice León...
Claro, sí, pero el origen, digamos, ya.
Como bien dice León, tú podrías tener el mismo monto de caja en febrero del 2026 versus en febrero del 2025. Uh-huh. Si el problema es de dónde provienen los fondos que están en esa caja. Y si un porcentaje importante proviene de la deuda y tú estás topado en la capacidad de endeudamiento, entonces tenés una restricción súper activa.
Díganme si estoy bien. Entonces creo que es mucho más importante explicar de dónde vienen esos 3.000 o 4.000 millones de dólares que tú, con que tú cuentas, a que si había 40 en diciembre o 3.000 en febrero.
Imagínate, yo te digo, tienes 300...
Unos son tuyos y otros son...
Claro, pues, imagínate, o sea, eso es fundamental. Yo no sé si la gente lo está entendiendo.
Imagínate tú tienes...
Yo lo estoy diciendo.
Imagínate tú tienes 300.000 pesos en tu cuenta corriente.
Sí.
Pero que es parte, pero no vienen desde la deuda. Pero yo tengo 300, también 300.000 pesos en mi cuenta corriente, pero provienen de una línea de crédito o un crédito de consumo que tomé.
Tú eres un pobre ave al lado mío.
O sea, ¿quién tiene el problema? ¿Lo tengo yo?
Lógico.
Yo tengo que devolver esa plata. Claro, tú no, te corresponde a ti.
Claro, y además esa deuda la pagamos todos. O sea, sí, para la gente de repente se le olvida, el Estado, una entelequia, digamos, somos todos.
Entonces, ya que entramos a un tema más de fondo, ¿eh? La caja es como la gota que rebalsa el vaso, ¿eh? Porque lo mencionaba Andrés, la reforma al Estado, los gastos que está teniendo el gobierno y el Estado en general, ¿son todos los ministerios necesarios? ¿Son todos los servicios necesarios? ¿Son todos los programas públicos necesarios? ¿Son todos los gobernadores, delegados presidenciales, incluso embajadas necesarias?
Funcionarios.
¿Funcionarios públicos son todos necesarios? Yo creo que no. La gente que está en la alcaldía, ¿eh? También son...
O sea, la municipalidad.
La municipalidad.
Negro,
tal cual.
Y ahí tenía otro impuesto que el impuesto que la patente comercial, que es una locura de impuesto.
Oye, Boris Hitche comenta lo mismo, que la cosa es muy simple, dejaron con 41 millones para operar, hubo que endeudarse, estoy de acuerdo, pero creo que está mal enfocado, no sé si ustedes han visto eso, que lo que decía yo recién, porque la plata está, no es una mentira, lo que pasa es que eso responde a que te dejaron endeudado.
Si la plata está, la pregunta es de dónde viene. Y el de dónde viene, exacto, te puede restringir mucho en tu capacidad de gestión a futuro. Porque es como que el banco te dice a ti, tú ya te endeudaste en un 40% en los primeros meses del año, en un cuarto del año, porque enero, febrero y marzo es un cuarto del año, pero ya te comiste el 40% de la capacidad máxima. Por lo tanto, si tú traslapas esto al resto del año, te va a llegar corto de plata. Te va a llegar corto
en
de plata.
En julio, agosto se acabó la plata.
Tal cual.
No, aparte, y no hay más espacio para más deuda.
Si la emisión, hay un tecnicismo, y si la emisión es de corto plazo y termina el mismo 2026, y están obligados a hacer un revolving el 2026 y consumir más deuda, no sé si me entienden el concepto, que de fondo puede ser que hayan tenido un incentivo perverso de tomar deuda corta para que la tengan que volver a tomar a final de año, y una deuda que no te sirvió, solamente para caja.
Esto es súper importante de explicarlo. Yo entiendo el macro, digamos, no sé cómo decirlo, pero creo que falta que nos expliquen bien las autoridades de qué se trata esto, qué tan grave es que toda esta plata exista gracias a deuda, la pagamos todo, cuánto pagamos, porque hemos visto que pagamos casi 5.000 millones de dólares al año en puros intereses de deuda, pero no alcanzamos a más. Así que lo lamento, Leon, Andrés, Ricardo, muchas gracias por todas las explicaciones. Espero que a la gente que nos está escuchando también les haya servido. Reenvíen el programa si les interesó, porque creo que son temas importantes que vayamos entendiendo de a poco. No son temas fáciles para los legos como uno. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo, Laura, que estaban tras bambalinas, y muchas gracias a todos, también a los que nos escuchan por la radio. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.